Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Carolina Piña. Originaria de Venezuela, Carolina es directora del Women Innovation New Lab de Vassbond College en Miami. Es ingeniera industrial y de sistemas por FIU en Florida y tiene una maestría de administración de empresas de la Universidad de Rice en Houston, Texas. Antes del WinLab, Carolina dirigió el campus de Miami del Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern y en el 2015 fundó Ignitius, una consultoría enfocada en apoyar organizaciones a implementar iniciativas de impacto social y apoyar el ecosistema de emprendimiento. Además, Carolina es una reconocida activista. Apoya causas relacionadas en su país, el empoderamiento de la mujer y la igualdad. Carolina, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes una amplia experiencia en muchos campos. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla?
Hola Julio, bueno, encantada de estar en el programa, gracias por la oportunidad. Bueno, la manera más sencilla de explicarlo es que manejo una aceleradora que apoya a mujeres emprendedoras que tienen startups con tracción y que tienen potencial de crecimiento. El programa dura 8 meses y ofrecemos mentoría, espacio de trabajo, ofrecemos contenido relevante a través de clases, seminarios, charlas y les damos también conexiones con expertos y potenciales inversionistas.
Muy interesante, Carolina. Mira, la gente que nos está escuchando generalmente está manejando, va hacia el trabajo o tal vez está haciendo ejercicio. Si tienes la oportunidad de hablarles un minuto y en ese minuto darles 2 o 3 tips, 2 pequeños consejos de alguien que quiera dedicarse a lo mismo que haces tú, trabajar con gente que quiere echar a andar un startup o empezar un negocio, ¿qué tips le puedes dar? 2 o 3 pequeñas cosas que no pueden dejar pasar por alto, cosas en las que tienen que poner mucha atención y empezar a trabajar ya.
Seguro. Primero que nada, tienen que tener la vocación de querer ayudar a los demás. Tienen que disfrutar hacer conexiones. Crecer un startup es algo que tiene que ver mucho con conexiones. Y también tienen que tener una visión y poder ver el potencial a futuro y poder crear un plan para poder ejecutar esas visiones.
Es bien importante esos 3 puntos que has destacado, van a estar en las notas del programa, pero quiero retomar este que dices de hacer conexiones. Me parece ser que hoy en día, más que nunca, el éxito de un startup, de una compañía nueva, tiene que ver con las relaciones que logres establecer.
Sí, o sea, definitivamente. Hay que estar haciendo el networking, o sea, haciendo conexiones todo el tiempo, no solo si la persona que está fundando o la fundadora del startup está sola, pues necesita buscar co-founders, necesita buscar expertos que la apoye, necesita buscar inversionistas, o sea, que le puedan hacer el funding del startup. Así que definitivamente para ser entrepreneur, aunque dicen que es un mundo muy solitario, depende 100% también de conexiones y de la habilidad de tener un equipo para poder ejecutar y crecer el negocio.
Estoy de acuerdo. La idea del solopreneur para mí no existe porque tal vez tú trabajas solo en tu casa, pero siempre tienes un equipo que estás formando fuera. Dinos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Bueno, en esta posición comencé apenas hace un mes y medio. Pero definitivamente lo que me atrajo a esta posición es que con mi trabajo voy a estar empoderando a mujeres y apoyándoles a que creen negocios escalables y sostenibles. Y esa parte realmente es gratificante. Creo que con lo que hacemos aquí en el WinLab podemos cerrar un poco ese gap que hay en Miami, sobre todo. Hay mucha actividad de emprendimiento, pero en cuanto a crecimiento estamos muy lejanos. O sea, somos número 2 en actividad de emprendimiento, pero número 38, perdón, en crecimiento. Entonces, espero que a través del WinLab podamos cerrar un poco ese gap. Y también de que mientras haya más mujeres emprendiendo y comenzando empresas, veamos también que inversionistas estén más atraídos a apoyar este tipo de startups. También es un gap que existe en el funding gap.
Definitivamente suena muy interesante esto de estar empezando a empujar startups y definitivamente suena divertidísimo, excitante verlas crecer. Pero ahora dinos, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo y cómo haces más o menos para sobrellevarlo?
Bueno, como todo trabajo, siempre hay cosas que no nos gusta tanto. En mi caso, algunos de los aspectos administrativos del día a día son tediosos, pero trato de no enfocarme en ellos. O sea, se tienen que hacer, son partes necesarias de cualquier organización. Y simplemente trato de hacerlos y tener pues el tiempo para enfocarme más en la parte estratégica del programa.
Carolina, antes de empezar la entrevista estábamos platicando que estás involucrada en varios proyectos al mismo tiempo. Platícanos cuál o cuáles son los que más te entusiasman ahora y por qué.
Bueno, como estoy todavía también recién en la posición, pero lo que me interesa ahorita muchísimo es acabamos de arrancar el nuevo ciclo de aplicaciones para reclutar el segundo grupo de emprendedoras. O sea, el WinLab comenzó acá en Miami el año pasado, tiene 4 años ya operando en Boston. No tenemos ni un año acá en Miami, así que el hecho de poder ver ese qué tipo de perfiles de startups y vamos a estar evaluando y seleccionando es pues obviamente es de gran interés. Pero tengo una idea de que me encantaría también eventualmente traer a emprendedoras de Latinoamérica. Voy a crear un plan para que eso sea posible. Y entonces eso me emociona mucho porque vamos a poder tener impacto que va un poco más fuera de Miami y va a impactar a nuestras comunidades en Latinoamérica.
Bueno, estaremos pendientes de eso y por favor manténnos informado, Carolina, porque nos encantaría seguirlo comunicando este proyecto. Siempre es muy difícil encontrar la vocación, no siempre pasa la primera. Por eso lo que hacemos en Inconfundiblemente Latino es celebrar las historias de éxito de latinos en Estados Unidos. Compartir sus experiencias, sus consejos o las herramientas que les han ayudado a alcanzar el desarrollo o el éxito. Queremos inspirar a quienes apenas empiezan una carrera o a quien está intentando impulsar su negocio o su carrera profesional también. Para ti, en tu caso, ¿qué fue eso? ¿Cuál fue el llamado que te dijo que tenías que dedicarte a esto, a una incubadora y impulsar pequeños negocios?
Sí, bueno, en mi caso es después de que yo hice mi maestría, fui banquera por unos años. Cuando decidí salirme de ese mundo de banca, fue que hice el cambio hacia educación. Fue cuando como mencionaste al principio del programa, fue cuando me fui a dirigir el campus de Miami del Kellogg School of Management. Y en verdad lo que me atrajo es a través de la educación, o sea, pude ver el valor real de la educación. A través de la educación podemos cambiar un individuo, una ciudad, un país. Esta incubadora que yo manejo, la aceleradora, es de Babson College, o sea, que obviamente estoy regresando un poco a la parte de académica, a la parte de educación, y aquí en verdad lo que hacemos es eso. Proporcionarle a las emprendedoras las herramientas y el conocimiento no solo académico, pero o sea, teórico y práctico para que ellas puedan apoyar. Entonces fue ese cambio de darme cuenta de la importancia de la educación.
No, definitivamente, como dicen por ahí, la educación universitaria nos puede dar un trabajo, pero la educación que nos damos nosotros mismos, el self-education, nos abre las puertas de conseguir lo que nosotros queramos.
Exacto, tal cual, exactamente.
Carolina, tú trabajas con gente en muchas industrias, pero para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campo o industria consideras que tenemos más oportunidades los latinos hoy en día?
Obviamente Tengo que decir emprendimiento. Creo que el latino es muy emprendedor por naturaleza y en nuestros países tenemos que aprender a innovar a veces para cumplir con ciertas necesidades. O sea, el latinoamericano es muy, muy creativo, muy innovador y le gusta arrancar negocios. Acá en Miami las estadísticas son así. Muchos de los small business owners son de descendencia latinoamericana. Pero también veo, yo soy ingeniero como mencionaste, también veo que el área de las ciencias, de tecnología, de ingeniería, de matemática, creo que estamos muy, muy poco representados y realmente particularmente las latinas, así que creo que esas áreas además son áreas que debemos estar más representados y son áreas que tienen gran potencial porque el mercado las necesita.
Ha sido una constante en las entrevistas, en los programas en Inconfundiblemente Latino, Carolina. Mucha gente nos menciona el campo de la tecnología. Y no solamente porque ellos lo ven, porque las empresas están demandando a esos profesionales. Necesitan latinos que puedan transmitir y traducir sus mensajes al mercado latino.
Claro, totalmente. O sea, la tecnología está aquí para quedarse. La tecnología está, como se dice, disrupting todo el montón de industrias como las conocemos. Vemos siempre los ejemplos que se usan obviamente de Uber, lo de Uber Eats, ahora a mí me parece esto genial, todos estos apps que nos ayudan ahora el día a día a hacer nuestro día a día mucho más llevadero, nuestras actividades, así que sí, la parte de tecnología es definitivamente la parte de data management, toda esa parte de datos, es el futuro, o sea, está acá para quedarse y, bueno, virtual reality, el artificial intelligence, para allá vamos, así que creo que es necesario que los latinos estemos mucho más representados y que estemos estudiando más esas carreras.
Ahora, ¿qué ventajas consideras que tenemos los latinos y qué desventajas si es que tenemos alguna?
Ventajas creo que muchísimas. Creo que el latinoamericano, nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos adaptamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables y para mí una de las cosas más positivas es que tenemos un enfoque en la vida mucho más positivo que muchos otros. Desventajas, creo que también como lo estábamos hablando al principio de antes de la entrevista, creo que desafortunadamente la percepción de alguna de las personas de que los latinos no somos tan capaces como otros grupos, particularmente estoy hablando de los Estados Unidos, de que vinimos ilegalmente a este país o que no tenemos sustancia o educación, así que yo creo que, bueno, lo que podemos hacer es probar con nuestro trabajo de que sí aportamos a la sociedad, de que somos ciudadanos ejemplares, preparados, queremos sacar a los nuestros y a nuestro entorno hacia adelante.
No, definitivamente comparto contigo las dos. Creo que efectivamente somos un grupo que vemos las cosas de manera más positiva, independientemente de las condiciones en las que hayamos llegado a Estados Unidos. Creo que siempre vemos las cosas de manera positiva y por eso estamos aquí empujando. Y lo otro, comparto contigo mucho esta idea de que, como decimos en México, no cacareamos el huevo. Tenemos muchas cosas positivas, pero no se cuentan siempre. Y la retórica acaba generalmente transmitiendo las cosas negativas.
De acuerdo. Por eso creo que nuestro trabajo habla por sí solo, simplemente que generalmente, bueno, el ser humano tiende a enfocarse en lo negativo y creo que, bueno, este es un efecto que también hemos visto con media siempre enfocándose en la parte negativa de lo que pasa. Desafortunadamente hemos visto eso, pero creo que, bueno, obviamente muchos de los latinos que estamos, y muchos de los latinos no solo que estamos contribuyendo de forma positiva, sino muchos de los role models que vemos y de la gente que es de gran influencia, vemos que no son así, los Jorge Ramos del mundo, etcétera, que son modelos ejemplares de la contribución que hemos traído a los Estados Unidos.
Sin duda, y lo celebramos en Inconfundiblemente Latino.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Carolina Piña. Carolina, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Ahora se trabaja muchas veces a distancia, con equipos multiculturales, etc. ¿Qué características consideras que debe tener un profesional para ser un líder, para inspirar a su equipo?
Lo más importante es tener mente abierta y disposición para aceptar las diferencias. Creo que en este momento hay equipos multiculturales y obviamente eso quiere decir que todos somos diferentes, puede ser sea religión, sea educación, pero tenemos que tener mente abierta. Para mí también el líder que inspira es el líder que sabe delegar y que sabe confiar en el equipo. O sea, no importa que yo esté acá en Miami y tenga una persona en Latinoamérica o en Europa, tenemos que saber de que la persona, aunque esto no esté, no la podamos ver físicamente, la persona está igual apoyando y contribuyendo. La inspiración viene cuando uno apoya al equipo y toma en cuenta las ideas y se deja que tomen riesgo, pero definitivamente mente abierta y aceptar diferencias.
Mente abierta y aceptar diferencias, me encantó. Ahora, a lo largo de tu carrera, ¿has tenido alguna figura que sea un mentor o alguien que sea como una guía o una inspiración? ¿Quién es y qué le aprendiste?
En mi caso, mis padres son realmente mi inspiración. Mi padre es emprendedor, es un hombre de negocios. Él siempre tomó riesgos y supo celebrar los éxitos y no pararse ante el fracaso. Sé que se habla mucho de que el latinoamericano no acepta el fracaso tanto o no se celebra tanto como acá en los Estados Unidos, pero mi padre, incluso en Venezuela, siempre supo aceptar que el emprendedor a veces va a ser exitoso y a veces no. Mi mamá es ingeniero de petróleo, tiene una maestría de Penn State, fue una de las pocas mujeres que estaban en su clase. Ella fue la primera ingeniero mujer que Texaco contrató en Venezuela. Escaló posiciones muy, muy altas dentro de una industria dominada por hombres, así que definitivamente es una inspiración diaria para mí en lo que hago. También pienso que mi abuela por parte paterna tuvo también mucha influencia o ha tenido mucha influencia. También era emprendedora y manejaba una hacienda, vendía pulpa de coco para la industria cosmética, así que era una mujer de avanzada, así que he tenido la suerte de tener estos roles femeninos súper fuertes y mi padre siendo, y mi abuela siendo emprendedores, siempre tuve eso de que comenzar tu propia empresa y no siempre seguir esa ruta corporativa también era una opción viable para ser exitoso de manera profesional.
Bueno, como dice el dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla. Con esos modelos no podía ser de otra manera.
Sí, la verdad es que tengo una familia increíble. Así que para mí esos son mis mentores. Mis padres son personas que yo llamo constantemente para pedirles apoyo profesional también. Mis hermanos, así que por esa parte de verdad que no me puedo quejar, soy muy, tenía muchísima suerte.
Me imagino que esto se veía como desde muy pequeña en tu casa, lo veías. Y muchas veces el éxito, Carolina, depende de los hábitos que tenemos. ¿Tú tienes por ahí alguna rutina, algo que hagas todas las mañanas o durante el día? ¿Nos la puedes compartir?
Sí, en realidad soy muy organizada, pero o sea, me gusta correr, me gusta hacer un montón de cosas, pilates, yoga, pero creo que en verdad una de las cosas que he aprendido y que he sentido la influencia es la meditación. Me ha ayudado muchísimo a enfocarme en vivir en el presente, no estar en el pasado, no estar en el futuro. Como seres humanos siempre vivimos muy en pasado o tenemos esa ansiedad por el futuro y no vivimos el presente. Entonces, a través de la meditación, ese enfoque en vivir en el presente pues ha sido muy importante. Me ha ayudado a sentirme mucho más completa, en balance. Súper importante, me ha ayudado me ha influenciado la manera en que reacciono a estímulos y ante situaciones que producen emociones negativas. O sea, uno no recibes ese input y hay una reacción, sino hay como un cierto delay entre cómo uno reacciona son cosas que son tangibles. Sí, a todo el mundo le recomiendo que traten de aprender a meditar.
¿Y tú lo haces de manera rutinaria? ¿Lo haces todos los días en la mañana o cómo la practicas?
20 minutos en la mañana apenas me despierto y 20 minutos en la tarde. Durante el día también tengo, pequeños breaks durante el día que no son para revisar ni el teléfono, sino simplemente pequeños momentos para no pensar en, no es que no pensar en nada, pero sí para calmarse y alinearse uno mismo.
Y nos decías que eres muy organizada. ¿Tú consideras que ese es el hábito personal que más te ha ayudado?
Pienso que es un hábito que definitivamente es bueno porque cuando uno es muy organizado te ayuda a ser mucho más eficiente con el trabajo y con el tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Así que el ser organizado ayuda a dar prioridades a ciertas actividades y ser mucho más eficiente con el trabajo y poder hacer muchas cosas en las horas productivas que tenemos durante el día.
Sí, definitivamente enfocarnos es una de las habilidades más importantes que todos tenemos que aprender a desarrollar. En las condiciones actuales del mercado, ¿qué habilidades consideras que debe tener un profesional para destacarse en su industria?
Bueno, lo hablamos hace un par de minutos. Creo que la habilidad de trabajar en equipo y en equipos que sean remotos, o sea, por lo menos yo acá tengo una persona acá en Miami, pero también soy parte del equipo en Boston, en Babson, así que ser efectivos trabajando virtualmente es un must, o sea, tenemos que serlo. Ser innovador. También pienso que tener el pensamiento crítico y algo que mencioné también anteriormente, que para ser un buen líder hay que tener mente abierta, o sea, hay que tener mente abierta para aprender nuevas tecnologías, nuevos métodos, porque ahora lo que uno sabía hace dos años ya está obsoleto, entonces uno tiene que tener mente abierta y tener esa curiosidad para ir aprendiendo y la flexibilidad para ir ajustando e incorporando herramientas nuevas todo el tiempo.
Me encantó esto de aprender todo el tiempo, pero voy a destacar también de tu respuesta esto de la habilidad de trabajar virtualmente. Efectivamente, porque hoy en día trabajamos con gente que está no necesariamente en el área que vivimos, sino si el talento está en otra parte del mundo, podemos trabajar con él. Queremos además formar parte de proyectos en otras partes del mundo. Y para eso sí, tenemos que aprender a trabajar virtualmente con equipos que no están en nuestro alrededor.
Exactamente, es así. O sea, y más... esta tendencia de estas exponential organizations donde es un grupo muy pequeño, un core group y luego entonces el resto de la gente son contratistas que uno simplemente contrata para ciertos proyectos y que están en diferentes partes del mundo porque uno busca también la eficiencia en costo.
Y como decías, también de la parte de la tecnología, esto llegó para quedarse. No es una moda que va a pasar rápido, es como está empezando a hacerse el trabajo en todas las industrias. Carolina, este programa también tiene en gran parte, es para todos aquellos que se han caído una y otra vez, pero que se vuelven a levantar. Los que tienen que reinventarse, cambiar de profesión, industria o negocio, tú eres un ejemplo de ello. Queremos celebrar a los que intentan, a los que se atreven. Queremos decirles que es válido, que es bueno y que podemos llevarnos una experiencia de una industria a otra. Nunca volvemos a empezar de cero. ¿Tú nos puedes platicar por ahí alguna historia o el tropiezo más grande que hayas tenido, que después con el paso del tiempo lo hayas visto como una experiencia y que te haya ayudado después a llevar otro proyecto a un mejor lugar?
Sí, en el año 99, durante todavía estaba el boom del internet, de la burbuja original, yo me mudé a Nueva York y comencé a trabajar en un startup de media que se llamaba Digital.com, en una especie de MTV latino con conciertos en vivo, teníamos cosas de artistas, de moda. Habíamos levantado $2 millones de inversionistas, crecimos súper rápido. Estuvimos en la típica historia en un loft de Tribeca y después nos fuimos a Chinatown con un grupo, éramos 5 y después éramos 50 en 2 semanas, cosas así que eran lo típico de esa época. Así que, como te imaginarás, al igual que muchas de las startups de esa época, no duramos mucho. Era parte también de esa experiencia de ese momento. Así que lo que aprendí es que puedes tener un equipo brillante, pero si no hay alineamiento en los líderes y una estrategia de crecimiento viable, el fracaso está garantizado. Esta experiencia en realidad a mí me impulsó a querer hacer mi maestría en administración de empresas porque quería ver qué fue lo que pasó, o sea, porque esto se nos escapó de las manos. Y también comenzar ese trabajo que es un trabajo creo que de por vida de cómo ser un mejor líder, un líder más efectivo.
Oh, muchísimas gracias por compartirlo. Me encantó esto que a partir de ello quisiste estudiar una maestría en administración. Y como decías, realmente si las cosas no están bien alineadas, lo único que está garantizado es el fracaso.
Tal cual. Y tío, puede ser que tengas los mejores recursos, la gente más brillante, pero si el negocio no está, no solo los líderes están alineados, sino hay esta estrategia de crecimiento clara, los recursos se van a gastar y el negocio no va a funcionar. Y por eso, de esa manera también, por eso me atrae mucho lo que hago ahora en el WinLab, porque prácticamente es como evitar que le pase a estas emprendedoras esa historia que nos pasó a nosotros.
Bueno, porque hay que estar preparados para el fracaso y para el éxito.
Los dos. Y creo que a veces aprendemos más del fracaso que el mismo del mismo éxito, porque el éxito, ok, se celebra, pero del fracaso es donde vienen las lecciones que de verdad duran de por vida.
No, yo lo comparto. Yo creo que aprendemos siempre más del fracaso si tenemos un poquito de madurez.
De acuerdo.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Carolina Piña. Carolina, hoy más que nunca el desarrollo profesional de un negocio está ligado a la red de contactos que tengas, como bien platicabas al principio. ¿Cuál es la mejor manera de establecer una red de contactos que la gente nos descubra y con la que podamos trabajar más adelante?
Bueno, se me ocurren dos cosas. La primera es que hay que establecer credibilidad con lo que hacemos. Esto significa que hay que hacer las cosas que prometemos y cumplirlas a tiempo. Acá en Miami es muy típico que te dicen, te voy a conectar con esta persona y nunca, o te voy a mandar esto y nunca pasa. Así que creo que establecer esa credibilidad es clave. Y lo segundo, que en mi caso particular lo hago, es tener varios círculos sociales. Es decir, tengo mi círculo obviamente del Babson College, del WinLab, que es mi trabajo, pero también pues mis intereses, mis hábitos, así le puedes llegar a un grupo diverso de personas. Y creo que allí es cuando nuestros networks se vuelven incluso más poderosos. Entonces yo estoy involucrada en el New World Symphony, estoy en el board del New World Symphony, participo en el Miami Film Festival, soy advisor en el Lung Transplant Foundation. Entonces cada uno de esas organizaciones tienen grupos diferentes de personas y por eso, bueno, y a través obviamente de mi trabajo antes en Kellogg, creo que tengo una red de personas bastante, bastante grande, la verdad.
Buenísimo, me encantó estas dos cosas que dices. Por un lado, cumplir con lo que prometemos, porque de verdad que si cumplimos con lo que prometemos en cualquier industria, estamos por arriba del 80% de la competencia. Únicamente con eso, con cumplir con lo que prometemos. Y dos, tener una red de contactos diversa. Eso de verdad que nos hace una red mucho más fuerte, nos hace ver las cosas desde diferentes puntos de vista y llegar a mejores soluciones.
Sí, y a veces también que me pasa, tengo una mente muy curiosa y me gusta conectar cosas, como connecting the dots, y ha pasado que por lo menos en el Symphony traje un programa de entrepreneurship, de emprendimiento, para que los músicos aprendan también. Entonces, creo que también estando uno en diferentes grupos, se fomenta un poco más esa innovación y se le ocurre a uno ideas de colaboración que quizá no se hubiesen ocurrido si uno no está en el ámbito de esos grupos.
Definitivamente, la innovación siempre viene de campos ajenos al que estamos todo el tiempo. El músico que escucha siempre rock, pues va a tocar únicamente rock, pero no va a poder innovar. El músico que escucha muchas otras cosas podrá traer influencias de otros géneros al que él ejecuta.
Así mismo, y eso lo veo y en realidad me encanta hacerlo. Me encanta hacer esa innovación de un grupo hacia otro, de traer esas oportunidades de poder llevar un grupo hacia otro. Así que, pero pienso que al tener esos grupos diversos también, la red social, la red de contactos de uno se vuelve muchísimo más poderosa.
Bueno, ahí está, cumplir con lo que prometemos y tener una red de contactos amplia y diversa. Carolina, ya vamos un poco de la productividad y eso. ¿Tú utilizas alguna herramienta? ¿Tienes alguna app, una página de internet que te ayude, con la que te ayudes a ser más productiva?
Bueno, sí, trato de probar muchas cosas, muchas herramientas. Me gusta mucho Trello, que es para manejar proyectos. Es una herramienta muy sencilla, es fácil de usar, es visual, permite ver todos los aspectos y los recursos conectados a un proyecto o a una iniciativa en particular, así que me gusta mucho.
Bueno, esto estará en las notas del programa Trello. Ha sido muy recomendada siempre aquí en Inconfundiblemente Latino. Carolina, si pudieras vivir tu vida otra vez, pero ya con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿qué harías diferente y por qué?
Creo que hubiese emprendido desde más joven. Creo que ese aprendizaje, tú lo mencionaste antes, el aprendizaje de arrancar un negocio y verlo crecer es muy gratificante. O sea, siempre es importante estudiar, prepararse, eso no, obviamente eso es clave, eso hay que seguir haciéndolo, pero la práctica que da el hacer y crear y arrancar un negocio es realmente insuperable. Creo que hubiese querido emprender desde más joven.
ha sido también muy constante en las respuestas en el programa. La verdad es que yo también lo hubiera hecho, por supuesto, de haberlo tenido la experiencia de ahora. Carolina, por favor, recomiéndanos un libro, revista, blog, programa, que la gente pueda acudir a él como fuente de inspiración.
Sí, bueno, esta pregunta es difícil porque muchos libros, muchas películas. Soy muy fan de documentales también. Así que, pero el que se me ocurre es soy muy fan de la economía conductual, ese campo que investiga las tendencias cognitivas y emocionales humanas. Soy muy, muy fan de eso. Y hay un libro genial del profesor Dan Ariely que se llama Predeciblemente Irracionales. Predictably Irrational en inglés. Y trata de que nosotros los humanos creemos que estar en control de todas las decisiones, en control de todo, pero en realidad somos objetos totales de biases, de condicionamientos. Así que si leen el libro van a saber por qué hay mucha gente que va y paga más de $5 por un café en Starbucks o por qué siempre caemos en la trampa del compre uno y llévese el segundo gratis. Así que si les pasa como a mí, después de leer el libro van a cambiar un poco la manera de ver estas decisiones sencillas que tomamos a diario y por qué las tomamos.
Wow, me encantó. Va a estar en las notas del programa y seguramente lo tendré en mi lista de libros por leer. Carolina, siempre nos quieren a los latinos etiquetar y poner en una misma canasta. Tal vez decir que todos bailamos la misma música, algo. No somos iguales, pero para Carolina Piña, en realidad, ¿qué significa ser latino?
Sí, bueno, en realidad siempre nos quieren etiquetar o decir, pero en verdad yo sí pienso que como grupo, como latino, para mí significa sentirme orgullosa de dónde venimos, de lo que nos hace únicos y de esa pasión que sentimos por lo nuestro. Y yo creo que el latino siempre es así.
Un grupo orgulloso de nuestras raíces.
Así, de nuestras raíces, de esas ventajas que hablamos hace rato y de verdad de dónde venimos. O sea, los mexicanos, ustedes siempre son muy de su nación, de mucho de los venezolanos también, pues donde uno ve un venezolano es como que lo conocemos de toda la vida y siempre nos sentimos muy, muy orgullosos de verdad de dónde salimos y en mi caso siempre digo, bueno, ahora soy bicultural, pero 100% venezolana, totalmente todavía.
Me encanta, 100% venezolana, aunque bicultural. Por último, danos un consejo y la manera más fácil de contactarte.
Me pueden contactar, yo soy muy, muy activa por Twitter, al handle cepinav, B pequeña, o a mi email en el WinLab, que es cepina@babson.edu. Para las emprendedoras que estén interesadas en aplicar a nuestro programa, pueden visitar también nuestra página thewinlab.org.
Bueno, todo esto estará en las notas del programa para quien quiera consultarlo. Además, les recuerdo que para recibir todos los episodios en el momento en que son publicados, pueden suscribirse a ICE Latino en iTunes, Stitcher o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor hagan un review en iTunes. Es la mejor manera de colaborar para que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. Carolina, ha sido un enorme gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Inconfundiblemente Latino.
No, gracias a ti, Julio, por la oportunidad. Encantada de haber participado y de apoyar a los latinos y a lo que estás haciendo. Así que gracias por hacerlo.
No, y estaremos muy pendientes de los proyectos que estás impulsando en el laboratorio, en el WinLab.
Seguro que sí. Seguimos en contacto.
Claro que sí. Hasta muy pronto.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.